¿Cómo estás, Constanza? Buenos días.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
No, gracias a ti también por participar. En cualquier momento, además, se conecta Walter y Milán, antropólogo, director alterno de Movit, porque vamos a hablar de un tema que ha estado muy en el debate en el último tiempo en nuestro país, que es la electromovilidad. Hemos visto cómo han surgido algunas iniciativas públicas para impulsar la electromovilidad, por ejemplo, este recambio que se está dando en los buses del Transantiago, que actualmente se conoce como Red. También la implementación de diversos sectores como de recarga de los vehículos. Vamos a aprender también un poco en qué consiste eso, y cosas incluso más banales como la misma promoción que se hace de la Fórmula E, esta carrera de autos eléctricos, que también es parte de esta estrategia de electromovilidad que han impulsado las autoridades durante el último tiempo. Pero para conocer más de esto, vamos a pasar a conversar de inmediato con nuestra invitadas, porque hay que entender primero dónde surge, Constanza, esta estrategia de electromovilidad en nuestro país, cuándo aparece como necesidad, también ante la necesidad de cambiar un poco la matriz, considerando la contaminación también que está afectando actualmente en nuestro planeta. Hablemos un poco de eso, Constanza, respecto de cómo va desarrollándose esta estrategia nacional de electromovilidad, que tiene además algunas metas por cumplir aquí en el mediano plazo.
Sí, bueno, en Chile la electromovilidad es impulsada desde el año 2017 a través de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, como tú bien decías, a cargo del Ministerio de Energía, en colaboración con el Ministerio de Transporte y del Medio Ambiente, y que fija metas para el uso de vehículos eléctricos. De las más destacadas son que al 2040 el 100% del transporte público urbano sea eléctrico y que al 2050 el 40% de los vehículos particulares sean eléctricos. Para tener números reales, el sistema de transporte Red o ex-Transantiago cuenta con casi 700 buses eléctricos de los 7.000 del sistema, siendo la segunda ciudad después de China con la mayor flota a nivel mundial. Y en el caso de los vehículos eléctricos, el año 2020 ya circulaban 1.000 vehículos eléctricos y se anticipan 80.000 al 2030 y 2 millones al 2040. El beneficio más señalado de la electromovilidad, y es la razón por la cual esta existe como una estrategia en Chile, y bueno, y en todos los países del mundo básicamente, es su aporte a la descarbonización del planeta, considerando que el sector transporte es responsable de más del 20% del total de emisiones de CO2. A este beneficio se agregan la descontaminación del aire y del ruido en las ciudades, la disminución del gasto energético y de la dependencia energética, algo muy relevante en nuestro país, y el potenciamiento del crecimiento económico del país, lo que se considera de especial importancia porque Chile cuenta con la mayor reserva de litio a nivel mundial, el cual se extrae del salar de Atacama y que es fundamental para la fabricación de baterías de ion litio. Pero pese a estos beneficios declarados que se definen en la electromovilidad, se le agregan diversos desafíos y debates, de los cuales quisiera mencionar tres, que son los más importantes a mi parecer. Primero, que su aporte a la descarbonización depende de la fuente de energía utilizada y que en Chile es en buena parte carbón, con un 40% de la energía eléctrica proveniente de 28 termoeléctricas, entre las cuales están Puchuncaví y Quintero. Segundo, que los beneficios de la electromovilidad se enfocan en la operación de los vehículos eléctricos transitando por las ciudades, pero no en su fabricación ni en su reciclaje. Entonces se dice que son cero emisiones en ciudades, pero implican zonas de sacrificio como el Salar de Atacama en nuestro país y, bueno, en otras zonas del mundo como el Congo, con el caso del cobalto. Y tercero, se cuestiona la cantidad de chatarra que generará el recambio de vehículos convencionales a vehículos eléctricos, considerando además que a principios del año pasado el gobierno prohibió la conversión por motivos de seguridad, en consecuencia que la misma Corfo impulsó proyectos de innovación para la conversión unos años antes, y habían empresas dedicadas a la conversión con ingenieros y técnicos especializados. Entonces, a estos debates se suman otras varias discusiones sobre temas de equidad, etcétera, y que la actual estrategia de electromovilidad parece más una política de desarrollo económico y energética y no se inserta en un plan y política más amplia de movilidad urbana sustentable. Eso es como un resumen general de la electromovilidad en Chile.
Sí, bueno, saludamos a Walter, que se sumó también al panel, antropólogo, director alterno de Movid, investigador y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central. Bienvenido, Walter. Bueno, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, gusto en saludarle.
Sí, ya vamos a conversar también con Walter, pero Constanza, tú mencionabas al final algunos puntos que son bastante interesantes. Por ejemplo, este tema de convertir finalmente el actual parque automotriz o tener la posibilidad de hacer esta conversión de autos que son convencionales a eléctricos. Me acuerdo de una polémica incluso que hubo hace algún tiempo con un ciudadano particular que quiso adaptar su vehículo, un vehículo antiguo de los años 80. Y él con sus propios recursos, con su propia con la ayuda también de alguien que sabía, pudo convertir ese auto convencional en un auto eléctrico, pero resultó que no lo pudo usar porque efectivamente no estaba permitido por la legislación, porque algo que puede parecer tan lógico a la vista finalmente no se permite.
Bueno, lo que declaró el ministro de Energía en este caso son temas de seguridad. Yo no soy técnico ni ingeniero como para decirte los detalles de los vehículos, pero sí los vehículos eléctricos requieren ciertos cuidados. La tecnología es totalmente distinta, entonces también hay falta de capital humano como para poder hacer esa conversión. Sin embargo, este señor que hizo su conversión, que aparece, de hecho aparece en un medio de comunicación, hay un reportaje que está que uno lo puede encontrar fácilmente en internet. Este señor es ingeniero y convirtió su auto y estaba funcionando perfectamente, cumplía con todas las normativas. Pero, como te digo, a principios del año pasado, el Ministerio de Energía, por temas de seguridad, prohibió la conversión. Entonces, una de las empresas que fue financiada por la Corfo, incluso le cortaron las alas, nos dijeron, nos cortaron las alas, a pesar de toda la inversión que habían hecho, etcétera. Entonces, no se entiende bien y ese es básicamente uno de los debates que todavía está en el aire, digamos. No se entiende bien cuáles son las razones. Incluso hay otras empresas que sí tienen intereses económicos, que también dicen, bueno, a pesar de que yo tengo intereses económicos en que esto no funcione y que la conversión de vehículos convencionales no funcione, yo tampoco entiendo por qué el gobierno decidió esto, ¿no? Habría que entender cuáles son los intereses económicos de atrás, que están detrás de esta decisión.
Ahora, Constanza, también tú mencionabas dos puntos que también son importantes que tienen que ver con el medio ambiente, que estamos hablando de que por un lado, claro, la electromovilidad aparece como una solución para un problema ambiental, pero si no se trabaja de la manera adecuada puede provocar otros, como lo mencionabas, zonas de sacrificio por extracción de litio o otro tema que tiene que ver con el reciclaje precisamente de lo que se va generando a partir de este cambio. ¿Cómo trabajar eso para que finalmente no lleguemos a tarde, cuando finalmente ya los efectos están, generalmente aparecen las preocupaciones y la necesidad de resolver el problema, no antes?
Bueno, eso es uno de los desafíos que tiene este tema de la estrategia de electromovilidad, porque está en manos del Ministerio de Energía en conjunto con el Ministerio de Transportes y Medio Ambiente, pero es más que nada es una estrategia, no es una política que parece más bien de desarrollo económico y energético. Entonces, falta más gobernanza en el fondo, falta más participación de distintas instituciones en que se trabajen todos estos temas. Hasta el momento la electromovilidad ha sido vista como una dimensión estrella de estas ciudades inteligentes o smart cities y no se le cuestiona realmente el cómo se le está desarrollando. Entonces, y claro, es delicado porque en el fondo nosotros, mi postura personal no es que estemos en contra de la electromovilidad, sino cómo estamos haciendo la electromovilidad. Y lo que tú dices es muy relevante porque hay que sentar más actores a la mesa y hay que empezar a preocuparse desde ya a temas de sustentabilidad y dejar de hablar de tecnologías verdes. Las tecnologías no pueden ser verdes, sino la medida en cómo las desarrollamos. Entonces, claro, en el cómo es muy difícil establecer como ciertas pautas, sino más bien qué actores están participando y cuáles son los mecanismos de participación, de gestión, de implementación de tecnologías, etcétera. Entonces, hay mucho camino que recorrer todavía.
Walter, a propósito de impactos, cuando se habla también de electromovilidad, uno piensa de primera, ya cambiemos los autos por motor a bencina, por uno que funcione con corriente eléctrica, pero esto también significa un impacto directo sobre las ciudades. Básicamente hay que reacondicionar la ciudad a esta nueva tecnología, a estos nuevos vehículos eléctricos. ¿Cómo ves también ese proceso que se tiene que dar y cuál sería el impacto precisamente de los vehículos eléctricos en el espacio público?
Bueno, sí, lo que sucede es que los vehículos eléctricos requieren cargar, repostar, ¿verdad?, las baterías, y eso implica tiempos que son más extensos que lo que se requiere, por ejemplo, para cargar con combustibles fósiles. Y para eso se habla de las electrolineras, que son estos cargadores, ¿verdad?, que cargan las baterías. El problema es que los estudios que hay sobre cuánto es el espacio que se requiere para las electrolineras, se habla de que son de 2 metros por 2 metros, más o menos lo que se requiere de instalar, en este caso se tendrían que instalar en las veredas. Y eso significa, ¿verdad?, replantearse también el espacio público, es decir, cómo tú vas a instalar suficientes puntos de carga en la ciudad para que sea eficaz andar en utilizar vehículos eléctricos. Significa replantearse completamente la distribución, la organización del espacio público. Y eso es algo que no está contemplado. Si, por ejemplo, uno ve una ciudad como Santiago, donde las veredas en promedio en el centro de la ciudad son de 1,5 metros de ancho, entonces no hay dónde habría que instalar esta electrolinera. ¿A qué se le gana espacio? Se le gana espacio a la calle, se sigue, ¿verdad?, erosionando las veredas. Entonces, bueno, son cuestiones que no se piensan de forma, el problema, como cuando no se piensan de forma integral, van a empezar a surgir un montón de elementos que van a generar otro tipo de dificultades. Uh-huh. En todo caso, creo que aquí también hay una discusión de, claro, que tiene que ver con el espacio público, tiene que ver cómo se organiza la ciudad, que se podría ver de una forma mucho más integral, porque aquí pareciera que hay como dos grandes tendencias también en el tema de los vehículos eléctricos, como de alguna manera está como el sueño americano, que está representado muy bien por Tesla, que es la idea de reemplazar el auto privado de combustión, ¿verdad?, a un auto eléctrico. Pero por otro lado, hay otros desarrollos, que de hecho los chinos han desarrollado mucho el vehículo eléctrico, más pensado en el transporte público, y también en el transporte de dos ruedas. Uh-huh. De hecho, el transporte de dos ruedas es algo que no ha aparecido mucho en la discusión en Chile, pero que puede tener un impacto, ¿verdad?, relativamente importante, acerca de reemplazar básicamente las motos, ¿verdad?, por especialmente hoy en día que hay mucho transporte logística de delivery en dos ruedas, que tendrían menos impacto en el espacio público, y que también efectivamente te va cambiando, o que va favoreciendo a un cambio de modos de transporte, porque reemplazar, como decía Constanza, reemplazar vehículos a combustión por vehículos eléctrico, ¿verdad? No es como es simplemente hacer un cambio tecnológico, pero que no significa realmente ¿verdad? Cambiar la forma en que nos movemos. Uh-huh. Entonces, el tema es que todo esto, lo mismo que los buses eléctricos, también requieren sus centros de carga, ¿verdad? Que de hecho se han estado construyendo algunos. O sea, hay toda una infraestructura diferente que se requiere y que se debe contemplar en si se quiere hacer este cambio más radical. O sea, no es solo cambiar motores, sino que tiene que ver de cómo también la ciudad se va ajustando a los requerimientos de este nuevo tipo de vehículo.
Uh-huh. Claro, y tomando en cuenta además que no estamos hablando de una ciudad que es homogénea, estamos hablando que no es la misma disposición del territorio que existe en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, al que hay en Cerro Navia, Lo Espejo, San Ramón. Acá cerca de la radio, de hecho, hay un edificio que tiene o tiene como dentro de su estructura, fue diseñado de esa forma, precisamente electrolineras para la recarga de vehículos eléctricos, pero claro, aparece como una iniciativa más bien de la inmobiliaria, que imagino que finalmente estuvo a cargo de ese proyecto, más que de una estrategia que se esté creando a partir de esta nueva realidad que se empieza a vivir. ¿Cuál es el riesgo también de eso, de que básicamente distintos actores, distintos sectores, ya sea el transporte público, privados, automotoras, empiecen ahí cada uno por su cuenta, por su línea, planteando soluciones respecto a este tema sin que estén todas aglutinadas en una estrategia o una política única respecto de cómo abordar esta situación?
Bueno, eso es una... Eso es como fundamental, y de hecho en la historia del automóvil mucho tiene que ver con la incapacidad de la coordinación o de las grandes políticas, porque no sé si la gente sabe, pero hubo un momento que el automóvil eléctrico estuvo compitiendo con el auto de combustión, que el motor que inventó diésel, ¿verdad? Y resulta que ese motor diésel se impuso finalmente, especialmente en Estados Unidos, porque no requería grandes infraestructuras. Se podía cargar, ¿verdad?, combustible, y te ibas con bidones y te podías recorrer largas distancias. En cambio, lo eléctrico siempre ha requerido, o sea, se puede tener la tecnología. Es lo mismo que sucede con los autos de hidrógeno también, que tú puedes tener la tecnología, pero hay una segunda fase, hay una segunda etapa que es mucho más compleja, que tiene que ver con la infraestructura, con la organización de esa infraestructura. Y efectivamente, como tú dices, si uno mira como en Santiago, en Chile en general, la desigualdad distributiva es tan, tan violenta. Si uno mira la cantidad de, por ejemplo, estaciones de servicio de combustible que hay en Santiago, están extremadamente concentradas. Hay una concentración mucho más fuerte en el cono suroriente que en comunas de la periferia sur, ¿verdad? O poniente. Si no hay una política orquestada, organizada, no habría ninguna razón para pensar de que la instalación de las electrolineras sería exactamente de la misma forma. O sea, encontrarías muchas de ellas en comunas como Las Condes, Vitacura, y probablemente ninguna en Quilicura o Puente Alto, apenas, digamos, ¿no? Entonces también ahí está la importancia de la de cómo esto se coordina efectivamente en términos de política. Y yo siento también lo que contaba Constanza, de que la estrategia de electromovilidad es bastante poco ¿cómo decirlo? No tiene mucha fuerza en términos, porque creo que ahí se establecen algunas metas que yo creo que no tienen que ver tanto con una voluntad política, sino que son metas que se van a establecer sí o sí por el funcionamiento del mercado. Uh-huh. O sea, la industria de los vehículos eléctricos está creciendo de una forma realmente muy, muy potente, y es probable que en 20 años más ni siquiera apenas se vendan vehículos de combustión interna. Entonces, decir o pensar de que en el 2040 vamos a llegar a no sé qué porcentaje de vehículos eléctricos, como si fuera una acción de la política nacional, como que a mí no me hace mucho sentido, porque en realidad el mercado ya está cambiando hacia esa dirección. Entonces ahí nuevamente aparece cuánto de política, cuánto de organización, de articulación, de una coordinación integral es lo que se puede, es lo que se tiene que empujar, ¿verdad?, en términos de la electromovilidad.
Paola, a propósito de lo que mencionaba Walter, esto sin duda alguna representa un desafío respecto de evitar que precisamente pase esto, que esta tecnología, que esta nueva realidad que se viene, finalmente termine generando más desigualdad, termine segregando aún más esta ciudad que ya de por sí está muy, muy segregada. ¿Qué se puede hacer en ese sentido?
Creo que hay distintas cosas. En el caso chileno, sobre todo, que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo está ausente, la discusión es bien grave, porque esto tiene que ver con cómo planificamos las ciudades y cómo nos adelantamos un poco a la forma que van a suceder las ciudades. Tal como dice Walter, esto no tiene que ver con que si va a pasar, esto va a pasar igual. Entonces, ¿qué hace en este sentido una planificación urbana vinculada a una planificación de transporte? Porque aquí lo que se está reemplazando es auto por auto. Entonces no se va a disminuir, por ejemplo, la congestión, que es uno de los problemas centrales en ciudades metropolitanas como Santiago, Concepción o Valparaíso. En ese sentido, ¿cuál es la estrategia que va a tomar el país respecto a cómo nos movemos por la ciudad? ¿Va a ser fomentar el uso del transporte público, fomentar el uso de la bicicleta, o va a dejar que el mercado domine la discusión y que se conviertan todos a autos eléctricos, pero sobre todo en los niveles más altos? Entonces, lo que a nosotros nos complica y nos hace cuestionar un poco es cómo se vincula esto con los territorios y de una manera más relacional entre las infraestructuras que se están invirtiendo. Chile en este momento, como sistema económico para para la recuperación post-COVID, tiene un plan de infraestructura gigante, pero casi todo tiene que ver con autopistas. Por otro lado, se está implementando la ley de aportes, donde los municipios van a tener que tener un rol fundamental en el espacio público y cómo se diseña y cómo se define el espacio público, pero este tema de la electromovilidad no está presente aún en esa discusión. Entonces, creo que aún hace falta qué tipo de planificación urbana y qué tipo de sistema de ciudades vamos a estar pensando, porque tal como decía Constanza, esto se vincula mucho a una idea de Smart Cities que está dando vuelta, que es mucha tecnología y poco pensar y poco smart realmente hay poco de inteligencia de cómo usamos la tecnología que está llegando de una manera mucho más eficiente, más equitativa, para abordar los problemas reales que tenemos en la ciudad, y no solamente en Santiago, sino en todo el país. Porque así como dice Walter, las personas con plata van a comprar autos eléctricos, pero el resto van a seguir en otros sistemas. Entonces requiere una discusión mucho más importante y una forma de pensar más relacional nuestros territorios en general, que algo que sucede en Vitacura va a tener un impacto no solamente en Puente Alto, sino en los salares de Atacama, como decía Constanza. Entonces, mucho más compleja, y es una discusión que se está empezando recién. Así es que viene harto para discutir.
Sí, sin duda alguna, es un tema que da para mucho. De hecho, se nos pasó el tiempo volando, ya nos pasamos incluso a algunos minutos. Quedaron muchos puntos, muchos temas que discutir, así que ojalá podamos contar con ustedes nuevamente acá en nuestra sección Milenio al Aire, porque sin duda alguna es un tema que ya se viene y que, como ustedes bien decían, hay que abordarlo de una manera smart. No de una manera equivocada. Que estén muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, Paola, Constanza, Walter.
Muchas gracias.
Que tengan buen día.